Muy buenos días a todos los oyentes de los 14:30 AM. A esta hora de la mañana nos place estar con ustedes en este espacio a través de Uniminuto Radio. Nosotros somos el programa El Puente, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro, como ya lo decíamos hace unos minutos. Y aquí estamos para reencontrarnos a través del vínculo sagrado de la palabra, como dice Alberto Franjo en una de las redes sociales. Estamos hoy de Slam Poético, un espacio que hemos querido abrir a ustedes a través de esta magia de la radio, y queremos reencontrarnos con personas como Adriana, como Orlando, bueno, ya les vamos a contar de quiénes se tratan, para hacer un slam poético. Un slam, para recordar a los oyentes, es como un torneo, una especie de torneo de poesía en el que los participantes, a través de recitales, expresiones, notas, empiezan a contarle al público, a leer, a narrar, a recitar esos poemas, y en ese formato un poco de torneo empiezan a encontrarse unas maneras bien creativas de narrar y de expresar la poesía. Y esto lo ha venido promoviendo especialmente Adriana, Adriana Corredor Redondo. Ella viene haciéndolo desde hace varios años y está otra vez con nosotros, y le damos una cordial bienvenida. Además, estoy aquí con mi compañera de equipo, estoy con Adriana, otra Adriana. Estamos entre Adrianas y quiero darle a Adriana la oportunidad también para presentarnos a los invitados.
Claro que sí, una bienvenida más a toda la mesa de trabajo, a los oyentes del Puente. Como lo mencionaste, profe, anteriormente, vamos a hacer un slam poético. Yo creo que el primer slam poético en radio. Entonces, bienvenido a nuestros invitados del día de hoy. Adriana Corredor, ella que es gestora de poesía y que es una, se puede decir que promueve el slam en Colombia. Hace parte de la colectiva Indefinida y pues le damos una bienvenida al programa radial El Puente.
Gracias. Pues definitivamente esto no podría ser posible sin Uniminuto, sin pues tu colaboración, Víctor, sin Adriana. Y bueno, pues estoy como muy emocionada que empecemos a escuchar a las personas que quieran llamar hoy y quieran participar de este formato, que puede ser el primero de muchos que haremos probablemente. Entonces, nada, los teléfonos, todo esto lo tendremos en un momento, y pues iniciemos con esta propuesta.
Pues qué bello, ya vamos a explicar más detalles, vamos a recordar líneas telefónicas para que ustedes oyentes puedan estar participando activamente en este slam poético. Ustedes, a través de este canal 1430 AM, Uniminuto Radio, van a poder leernos sus poesías. Aquí estaremos en esta hora hasta las 12 del mediodía compartiendo con los oyentes, y aquí también entre las personas que estamos en la mesa de trabajo leyendo algunos de nuestros poemas. Está también en la mesa Orlando Cadena. Orlando Cadena es una persona que hace parte de Uniminuto. Él trabaja en la dirección de investigaciones desde hace varios años y también le gusta esto de la escritura, además que ha tenido estudios de maestría en escritura creativa y le ha gustado mucho esto de la narrativa, y hoy está justamente para eso, para compartirnos también de su inspiración, para darnos a conocer sus páginas, en ellas ha narrado diferentes temáticas, y le damos una cordial bienvenida a Orlando Cadena.
Víctor, muchísimas gracias y un placer como siempre poderlos acompañar en este espacio. Entonces, fantástico cuando se trata de la palabra, porque es el puente definitivo de los seres humanos. Gracias a ella y gracias a la mediación de las palabras, podemos nosotros entendernos, y eso es lo que queremos hacer en este espacio, que nos llamen, que nos cuenten, que nos narren sus historias también, para hacer fiesta en un momento, que sea una hora es breve, pero podremos escuchar muchas voces. Mil gracias por la invitación.
Recordemos que el slam es un formato de recital que implica al público y que se celebra a micrófono abierto para cualquier tipo de poesía. En este caso, los micrófonos van a estar abiertos para ustedes, el público se va a implicar porque va a formar parte, y aquí las personas de la mesa también van a hacer una especie, aquí no habrá jurados técnicamente hablando, sino que serán personas que podrán también hacer eco de aquel poema que escuchan. Habrá una forma muy particular de hacer eco a los poemas que escuchemos. Entonces, vamos a recordar líneas telefónicas y mientras tanto, mientras toman nota los oyentes, seguimos presentando a las personas que están con nosotros. Adriana, ¿cuál es la forma de comunicarnos?
Bueno, se pueden comunicar a la línea directa de la emisora, que es 379-6729, o pueden dejar su comentario también en las redes sociales, Marfil Educación Filosófica, en Twitter, Marfil FPN.
Muy bien, entonces aquí tenemos una forma. Telefónicamente nos pueden llamar y ahí damos entrada para que podamos de esta forma participar. Tenemos dos personas más con nosotros. ¿Quiénes más están aquí?
Claro que sí. En el día de hoy nos acompaña también Cristina Luque. Ella es comunicadora social, es mediadora de lectura con niños y adultos, son pacientes con enfermedades con diferentes diagnósticos. Y ella trabaja en la Universidad Pedagógica y algo que me llamó...
En el Colegio Unidad Pedagógica.
Y algo que me llamó la atención fue que me dijo que hasta pasado mañana trabaja ya. Entonces, la bienvenida al puente. ¿Y cómo así que trabajas hasta pasado mañana?
Bueno, buenos días a todos. Sí, es una historia breve. Hice un reemplazo de una licencia de maternidad. La persona ya regresó a su lugar de trabajo, entonces pues nada, estoy entregando una experiencia bastante enriquecedora y como les contaba, pues en la mediación con los más pequeños se surte uno de mucha información desde ellos especialmente, entonces pues es un poco eso la partida, pero muy bien, muy bien.
Muy bien, y está con nosotros también Laura Poveda. Laura Poveda es trabajadora social de la Universidad Nacional y ha estado trabajando en diferentes proyectos relacionados con reparación de víctimas, memoria histórica, con comunidad, y pues es también para nosotros un gusto. Ha participado de la colectiva, ha estado cercana a Adriana también en estos espacios de SLAM, así que una cordial bienvenida para Laura Poveda.
Bueno, muchísimas gracias. Espero pues que en este día podamos compartir muchos recuerdos, muchas memorias a través de los relatos y pues nada, invitadas e invitados a que nos llamen y compartamos en este espacio.
Pues bueno, aquí estamos entonces, nos vamos a SLAM, tenemos música de fondo, Adriana también.
Claro que sí, estamos escuchando la canción Te Invito, herencia de Timbiquí. Esta canción precisamente la trajimos hoy al puente porque tiene un significado que puede hacer alusión a la temática del día. Y es la memoria. Entonces es una invitación a recordar y no olvidar.
Bueno, una aclaración entonces, los poemas que quieren compartir los oyentes, ¿tienen que estar centrados en algún tema específico?
No, Víctor, por el día de hoy, por ser, digamos, como la primera vez que hacemos también este formato, el teléfono, el micrófono está abierto para cualquier temática. Lo importante es que sea una creación de la persona que llame. Eso es como parte...
Tengo que leer un poema propio.
Exactamente.
No voy a leer poemas de otra persona.
Exactamente.
Muy bien.
Y pues nada, básicamente eso, recordar que tienen 3 minutos máximo. Para decir su creación poética. Y bueno, con gusto pues para que nos deleiten y podamos escuchar las infinidades de recuerdos, memorias, etcétera, que puede salir al aire. Entonces eso es.
Bueno, entonces te invito, oyente, para que marques la línea 379-6729 y empieces a compartir con nosotros. Le subimos el volumen y creo que ya tenemos por ahí un oyente. Muy bien, estamos entonces, estamos invitando al oyente. Ya tenemos a una persona que es Euclides Montes. Euclides, bienvenido al puente, buenos días. Euclides está con nosotros. Euclides parece que está buscando sus notas y lo hemos perdido. Vamos a ver, aquí seguimos entonces invitando a los oyentes para que tengamos poesía. Bueno, pues Adriana, usted que es la que nos convoca, ¿qué tal si empezamos con sus letras?
Claro que sí. Pues para poner un poco también en sintonía con esto que estamos haciendo, para invitar a toda la gente a que se atreva, a que nos llame, a que nos comparta lo que escriba espontáneamente, pues quiero compartir también algo que escribí muy espontáneamente y dice así. ¡Qué necia! Toda tú está llenita de pura necedad. Apaga la luz, déjame dormir, que tu necedad me la llevo a mis sueños, mujercita. Yo... tu mamá, tu taita, tu brother, tu amor.
¡Wow! ¡Qué lindo! Bueno, ecos de este poema que nos comparte Adriana. Por favor, por acá, Laura, por ejemplo.
Bueno, yo tengo uno que hace referencia a un recuerdo que tengo muy bonito de la infancia. Y bueno, no le tengo todavía nombre, pero
Ahí va. El lugar más mágico que he conocido en mi vida es el lugar donde compraba helados cuando era niña. Doña Emma tenía una nevera gigante repleta de helados de diferentes sabores. Había de mora, de queso y bocadillo, de leche, de coco, de fresa, de durazno. Ese tenía durazno de verdad con la pepa incluida y todo. De salpicón y hasta de papayuela, una especie de papaya chiquita que crece en Boyacá y se utiliza para hacer dulce. Todos tenían fruta de verdad, hechos artesanalmente, con mucha creatividad y cariño. Cuando íbamos, mis hermanos, mis primos, mis amigos y por supuesto yo, a comprar helados, Doña Emma nos invitaba a seguir a su casa. Para llegar a la cocina donde estaba la nevera con los tesoros escondidos, teníamos que atravesar un gran patio en todo el centro de la casa, llenito de plantas de muchas clases, todas ellas hermosas, ninguna se veía triste. Y en la mitad había una especie de fuente de agua que nos servía. Cuando llegábamos al lugar donde se fabricaban los helados, estaba la gran nevera amarrada con una cadena y un candado gigante. Para nosotros era maravilloso cuando Doña Emma sacaba la llave del candado del bolsillo de su falda y abría la nevera. Nunca podré olvidar el momento en que la nevera se abría y veía tantos helados de distintos colores y sabores. Quería comprarlos todos. Lástima que el dinero solo me alcanzaba para uno.
¿Qué te hizo pensar en te conectaste inmediatamente con la infancia a propósito del poema de Adriana? ¿Esa mujercita te hizo pensar en la niñez?
Sí, no sé, algo de rebeldía, de pues tomar algunas monedas de mi mamá o de mi papá e ir a comprar helados, pero pues como dice el poema, solo me alcanzaba para uno, quería comprar todos los helados que existían allí.
Qué bello. Adriana, y en ese primer poema que nos leíste, ¿esa mujercita evocaba un poco también tu infancia?
Sí, justamente, además como diciendo al final... Es la madre, es como imaginarme también recostada con alguien en la cama y eso pasa con nuestra mamá, con nuestro papá, con nuestro hermano, con nuestro amor, con nuestro compañero. Entonces eso también pensaba un poco, que a veces entramos en esos momentos de necedad y pues quería decirlo, pues como si me lo dijeran a mí.
Qué bello, pues seguimos aquí de Slam Poético. Cambiamos, vamos a alguna otra persona de la mesa, Orlando.
Sí, quiero hacer referencia al poema de Adriana porque me conectó precisamente con lo que estábamos hablando hace un momento. Antes de entrar al estudio, creo que era Adriana misma la que me decía que particularmente yo he sido amigo de personas que no son tan cotidianas, o sea, como que hay una característica y es que sean necios o necias. Entonces... Creo que
¿te consideras necio, Orlando?
Un poquito, okay. Sí, en el buen sentido de la palabra.
Necedad.
Y seguramente muchas personas que nos están escuchando en este momento fueron regañados cuando niños siempre nos llaman la atención, nos corrigen, porque están necio, porque no se porta bien, etcétera. Todas esas implicaciones que en el ámbito familiar podemos vivir, fíjense cómo nos conecta, porque sin duda... Nuestras historias personales las tejemos desde allí, ¿no? Desde que eso que hemos recibido. Cuando Adriana nos lee el poema, por supuesto que a mí me remite a lo que acabamos de hablar, pero vale la pena detenerse uno en esas necedades que tenemos en distintos aspectos de la vida. Y recalco diciendo que particularmente yo he sido muy cercano y muy amigo de personas que son un poquito complicadas, de personas que tienen unas vidas como no muy cotidianas, sino que rompen la cotidianidad y van más allá de los esquemas sociales que nos propone las estructuras políticas, económicas, familiares, etcétera, incluso religiosas. Y me encanta siempre, incluso este fin de semana conocí a una persona o estuve muy cercana a una persona que es una mujer líder y se nota que es una mujer que de armas tomar, como decimos, de armas tomar, pero que es realmente necia. Ella va un poquito más allá de lo que nos pueden plantear o le pueden plantear en su comunidad. Siempre se salen los esquemas y vale la pena recordar, ¿no?, que esta poesía nos lleva a otras latitudes y la palabra nos lleva a otras latitudes sin duda, y puente, ¿no?
Así es, la palabra nos lleva, nos permite ir y volver y usted la palabra necedad le dio vueltas
total,
y aquí
total,
está.
Muchísimas vueltas.
¿Algún poema de los suyos, así resultado de esas necedades suyas, Orlando, nos quiere compartir?
Pues viene al punto compartir con ustedes una historia que le escribí tal vez hará unos 7 u 8 años cuando estaba haciendo mi maestría en creación literaria. Y una de las tareas era escribir acerca de un personaje importante en nuestra vida. Entonces yo quise retomar la historia de la abuela y lo denominé la tía Tula, para no referirme a ella directamente, pero el personaje de alguna forma toca algunos trazos de mi abuela materna, que por lo demás fue una persona muy cercana en mi infancia y que he querido a lo largo del tiempo. Entonces, retomando un poco algunos apartes de su vida, de su historia, escribí este texto que ahora creo que es el momento para compartirlo. Víctor, Andrés.
¿Cómo se llama?
La tía Tula.
La tía Tula.
Sí.
Muy bien.
Entonces, vamos con la tía Tula y ya les conté un poquito la génesis de esta historia. A la fiesta de la tía Tula habían tantos invitados que parecía como si estuviéramos en un aeropuerto internacional. Mis hermanos y yo nos perdimos entre la multitud y fue imposible siquiera volvernos a ver. No era para menos. La vieja cumplía 103 años. Logró sobrevivir a dos guerras y a todas las epidemias del milenio. Cuando quedó viuda, siendo muy joven, decidió nunca más volver a casarse. Ella misma llevó las riendas de la hacienda con mano de hierro. Casi con equilibrio, era odiada y amada. Se dice que era sencilla con los sencillos y arrogante con los arrogantes. Se había convertido en leyenda, pues no se le conocía injusticia alguna. En mis tierras, nadie puede dormirse con hambre o frío, decía, pero eso sí, todos tienen que trabajar. Pecado sería mantener holgazanes. En medio de tanta gente extraña, de repente quedé solo y sin con quién hablar, pues a mí nadie me conocía. Después de un viaje de 12 horas en avión, para reunirme con gente que nunca había visto, todo resultaba muy extraño. Quienes durante muchos años me rodearon a la tía Tula, me identificaba muy bien. La vieja tenía una memoria asombrosa y recordaba incluso hasta los detalles físicos de cada uno de sus parientes. De mí, por ejemplo, todos sabían que tenía un lunar pequeño en la nalga izquierda, pues ella se había dado a la tarea de narrar cualidades y defectos de cada uno de sus parientes. Por supuesto, a mí me incluía. Y hasta aquí el cuento de la tía Tula.
Qué bien. ¿Algún eco para la tía Tula?
Bueno, yo quisiera contar a manera de anécdota ahora, porque no encontré el texto, y referente a las necesidades y a la infancia, lo quiero hacer relato. Cuidaba yo el hijo de unos amigos y era época de Navidad. Entonces, para distraerlos y para tener una actividad pedagógica, nos pusimos a la tarea de hacer un pesebre en plastilina, en miniatura. Y Nicolás, que era el más pequeño, estaba muy concentrado y de pronto, al hacerle las cejas a la Virgen, me dijo: Cris, la Virgen está como brava. Entonces, ¿aló? Yo distraídamente también le dije, me quedé callada, no respondí a su pregunta de por qué estaría brava la Virgen. Le dije, él me responde, ¿será que no quería tener el bebé? Hola. Eso fue una necesidad y fue, pues, un recuerdo que hago relato ahora.
Está brava la Virgen. Qué bello.
Sí, estaba brava y yo le dije que no sabía por qué, entonces él dijo, ¿sería que no quería tener el bebé?
Bellísimo, bellísima esa reflexión, además muy filosófico, me encanta la filosofía de los niños, muy a propósito de lo que hacemos. Y tenemos líneas abiertas y tenemos oyentes. ¿Con quién tenemos el gusto a esta hora de la mañana en Un Minuto Radio?
¿Aló?
Buenos días, bienvenido.
Ay, gracias a la radio Uniminuto.
Así es, estás hablando con Radio Uniminuto y nos place estar con usted. ¿Con quién hablamos?
Bueno, con Juan José González.
Juan José, ¿cuántos años tienes?
Mi amiga de Arianita.
Muy bien.
Yo le escribo una poesía para mi mamá.
Muy bien, Juan José. Adelante.
Las noches pienso en ti, mami, y mi corazón late contigo. Siempre te voy a amar todos los días de mi vida, Juan José.
Qué bello, Juan José. Ay. Muchas gracias.
De nada.
Bellísimo.
Yo escribí ese poema en el set. Septiembre 24 del 17.
Juan José, ¿y cuántos años tienes?
8 años.
Muy bien, pues te animamos para que sigas escribiendo las bellas poesías que haces y aquí estaremos muy pendientes de escucharlas en Uniminuto Radio.
Ay, gracias. Estoy muy contenta.
Gracias.
Abrazo, Juan José.
Bien, un
Juan
abrazo José. Grandote, Juan José.
A propósito, la poesía de los niños, ahí estamos pensando en las infancias y ahí están las infancias haciendo poesía.
Es nuestro primer concursante.
Muy bien, estás muy pendiente, Juan José, porque hay regalos para los oyentes. Tenemos una nueva llamada. Buenos días, Uniminuto Radio.
Buenos días.
¿Con quién tenemos el gusto?
Con Vladimir.
Vladimir, ¿de dónde te comunicas?
De Bogotá.
Vladimir, bueno, pues estás aquí ya en el Slam Poético. ¿Quieres compartirnos un poema tuyo llamado?
Sí, no, pero hay un género que me gusta mucho, se llama haiku.
Sí.
Y trato de hacer algunos.
¿Desde hace cuánto haces haiku?
No, de vez en cuando escribo cosas y me animé a participar.
Bueno, pues el tiempo que quieras, adelante.
Flores amarillas, miel en paneles, el sol cae. Noches largas, lecho blanco, Aqueronte observa. Listo, era eso.
¡Wow!
Vladimir, qué belleza.
Me quedo con el Aqueronte. Muchas gracias por participar, Vladimir.
Gracias y chévere compartir esos espacios y pues ojalá lo vuelvan a hacer. No sé si es se lo hacen todos los días o algo así.
Pues no, Vladimir, es la primera vez que lo hacemos y estamos aquí animadísimos para comunicarnos con ustedes los oyentes y aquí en la mesa de trabajo también llenos de poesía, porque creemos en la fuerza de la palabra y en todo lo que la palabra produce. Entonces, estás muy pendiente para el nuevo slam que hagamos aquí en radio y además que vamos a hacer después un espacio muy importante que animará la colectiva indefinida, que es el grupo que está aquí animando este slam.
Pues gracias a Uniminuto, pues estos espacios son importantes para conocer también lo que haces y estas cosas. Creo que todos podemos escribir y a veces nos emocionamos.
Exactamente. Gracias. Todos podemos escribir.
Eso salió muy poético. Sí. Todos podemos escribir y a veces nos emocionamos.
Sí, bastante.
Gracias, Vladimir, por tus palabras. Aquí seguimos en Uniminuto Radio, 1430 AM. Se pueden comunicar con nosotros. Adriana, recordemos líneas.
Claro que sí, se pueden comunicar a la línea telefónica 379-6729. O si no, dejar su comentario en Facebook, también pueden escribir en Marfil Educación Filosófica y en nuestro Twitter, arroba marfilfpn.
Así es, 379-6729. Y creo, Adriana, que ya hubo un oyente que envió su poema por alguna de las redes sociales.
Claro que sí, un oyente precisamente desde Brasil, se llama Claudio Leusinger, él nos compartió sus poemas. Y tiene una página en Facebook también que se llama Poemas de Vida, de Sueño y de Amor. Su poema es un poco largo, pero pues voy a tratar de leer la parte de la entrada. El poema se llama Yo. Un día, caminante del destino, seguía por las pistas de esta vida, clamando en mis sueños de niño, vencer mi dolor, mi herida. Y triste caminante, sin tener norte. La luz estaba buscando sin esperanza, vagando por las calles y sin suerte. Rompía mi dolor, mi lanza. Espléndido de luz, el sol brillaba, esa tarde cálida y acogedora, y tranquila y hermosa, la música sonaba, en el celo de mi pueblo, deslumbrante. Ese fue el poema de Claudio Leusinger, que nos comparte los poemas y nos dice que si quieren entrar a su página a compartir, que lo hagan con la mayor sinceridad, dice Claudio.
Pues muchas gracias a Claudio
saludo
por ese compartir
grandísimo. Tan especial. Nos damos cuenta que a través de esta posibilidad de hacer un slam poético al aire, muchas personas de diferentes países en cualquier parte del mundo podrían participar. Y eso es algo que nos anima mucho, porque como lo escribíamos en algunas de las publicaciones del evento, la idea es que nos tomemos la radio de nuevo. Dejemos un poco otras cosas y volvamos a la radio. ¿Y por qué volver a la radio? Porque nos devuelve también a muchos recuerdos y a conocernos de manera también más local. Nos conduce de nuevo a este tipo de experiencias, de nuevo con la poesía, etc. Entonces, pues, maravilloso que nos escriban desde Brasil. Y bueno, pues seguimos así, abiertos. Estamos aquí esperando que nos sigan deleitando con todas las composiciones.
Del poema anterior yo me quedaría con la palabra caminante. Lo sí. leo y lo releo porque además nos da la oportunidad de tenerlo en las redes sociales, que lo vamos a compartir en Marfil. Ya está ahí compartido, Adriana, ¿verdad?
Ya mismo va a estar en las redes sociales de Marfil, Educación Filosófica y Creatividad. Y sí, como lo mencionaba, es un caminante y él menciona Sin Norte. Entonces,
bello eso, caminante sin norte. Es profundo, además, en esto de a veces como la vida misma nos encasilla y creemos que tenemos que tener el norte tan definido y tenemos que ir siempre a unos pasos acelerados. Aquí él nos da una opción de un caminante diferente y eso me parece deleitante, además me relaja un poco ese poema. Seguimos pidiéndole a los oyentes comunicarse con nosotros y seguimos también nosotros abriendo libretas. 379-6729, 379-6729, estamos comunicándonos con ustedes desde la ciudad de Bogotá. Si está fuera de Bogotá o fuera de Colombia, debería marcar el indicativo 57, el número 1 y el número 379-6729. Pues aquí seguimos. Bueno, en mesa de trabajo, ¿quién quiere seguir abriendo páginas?
Bueno, quisiera hablar un poco acerca de también lo que nos trae aquí, otra de las cosas que nos reúne el día de hoy, es una propuesta que está enmarcada con justamente el tema de memoria, y es abrir un espacio de talleres de creación literaria, como nuestro oyente decía, todos y todas podemos, y esa es una filosofía, es una idea que tenemos en la colectiva, y la idea es abrir un espacio para componer a partir de la memoria. De la memoria específicamente, sabemos lo que está ocurriendo en este momento en el país con líderes asesinados en circunstancias muy pues, terribles. Entonces queremos escribir sobre ellos y ellas. Entonces vamos a abrir estas poéticas de la memoria buscando humanizar, traer a la vida a estas personas que lucharon y estaban luchando día a día por los derechos, por el medio ambiente y por muchas otras causas legítimas que nos llaman pues por ser humanos también. Entonces esa es la propuesta y por eso también hoy todo este slam está abriendo, digamos, como la posibilidad de ir hacia nuestra memoria y hacia el recuerdo y hacia algo que hablábamos cuando empezábamos el programa, una pregunta que también dejamos ahí sonando tal vez para el chat o para nuestros oyentes, ¿sí? ¿Cuál sería una linda forma de morir?
Hermoso, una pregunta profunda además, y esa pregunta también ahí tiene un supuesto detrás, si hay una forma bonita de morir, o será que...
O si es bonito morir.
Sí, ¿será que no es bonito la muerte en sí? Bueno, eso ya lo podemos discutir. Quiero entonces compartir un poema. Me haces pensar en el tema de la muerte, en el tema de la memoria. Y aquí encuentro un poema que escribí en México. A propósito, eso fue escrito en San Cristóbal de las Casas el 9 de enero de 2008. Hace ya 10 años. Uh-huh. Y este poema se llama El color de mi tierra. Tratando de pensar en el color de mi tierra, hoy recuerdo que hay días en los que el blanco impera, al respirarse olor a tierra en la mañana, mezclado con aroma de café y caña de azúcar. Hay días amarillos, reflejados en las sonrisas de las mujeres que cargan valientemente a sus hijos en sus hombros. También hay color verde en los bailes y fiestas de los jóvenes, conjugados con las letras que producen los poetas mientras les duele la tierra y les florece el amor. Hay días también, hay también matices diversos en las procesiones fúnebres, cuando avanzan los sembradores tras la semilla que guarda el ataúd, o cuando nace un niño natural de un hombre anónimo y de una mujer negra. También hay días en los que los ríos son color rosa, al juntarse con la sangre de los inocentes, y en el que los cielos son grises, al fundirse la pólvora de la guerra con las inmaculadas almas de las víctimas que viajan por el cielo. También hay días en los que el color café se extiende como un tapete real, hecho de la raza de los hombres y mujeres a los que les ha secuestrado la vida. Pero también hay colores de cascadas de esmeraldas y de minas de carbones violetas que se unen al oscuro natural de la piel de los trabajadores. También hay rostros azules que caminan mirando hacia el frente venciendo las sombras que amanecen que amenazan su avance. Todavía en mi tierra quedan semillas de esperanza del color de la mirada del niño que despierta, entretejido con los cantos de las fiestas patrias. Así también creo y siento que hoy en mi tierra se levanta un arcoíris espléndido que armoniza amablemente la utopía y el esfuerzo con el peregrinar vehemente de la historia que cree religiosamente en su existencia.
Ahí está. Súper.
Me quedo con el color de la mirada.
Me quedo con el poema completo.
Sí, también.
Y todos los colores, ¿no?
Con los colores de mi tierra.
Y con los colores de mi tierra.
Ahí está la memoria.
Sí, totalmente.
Pues nos dejó a todos callados aquí en el estudio.
Hizo, creó aquí como un ambiente muy distinto. Esa es la idea.
Pues bien, a propósito de este ambiente, son las 11:32 minutos. Vamos a un corte institucional, ¿sí? Bueno, nos dice el máster si es posible. Todavía tengo tiempo. Vamos al corte institucional y ya regresamos. Ustedes oyentes muy pendientes porque pueden comunicar sus poemas al 379-6729. Creo que hay otra línea posible también.
Sí, hay otra línea posible, sino que en esa tienen que marcar una especie de extensión, entonces puede que resulte un poco más engorroso, pero la línea posible es, ya les voy a confirmar, es la 291-6520, extensión 6045. En esa también pueden comunicarse y están las líneas abiertas para que sigan compartiendo todas las poesías, si les saben.
Minuto. Prepárate para una inmersión total en el mundo empresarial y la economía y dile sí al programa de tecnología en logística empresarial. Para más información al 478-0151 o visítanos en Uniminuto calle 80. Se acerca tu primer día. Dile sí a tus logros. Sí a Uniminuto. Vigilada Mineducación.
¿Que una ingeniería era un reto demasiado grande? Pues sí. Hoy inicia mi primer gran proyecto.
¿Que ser independiente no era para mí? Sí. Mi negocio ya tiene su segunda sucursal.
¿Tu futuro estaba en un programa tecnológico?
Claro que sí. Y gracias a él, hoy tengo mi primer empleo.
¿Que si era demasiado ambicioso?
Sí.
Y gracias a él, obtuve mi empleo.
¿Que si podría vivir de mi pasión por enseñar?
Claro que sí. Hoy se gradúa mi primer grupo de estudiantes.
¿Que no tendría tiempo de trabajar y estudiar? Movimiento de descarga.
Uniminuto. Un sí para tus metas. Un sí para tus logros.
De la mañana, 34 minutos, continuamos en el slam poético en radio y mencionábamos que era muy llamativo escuchar a niños también participando en este slam y reconociendo que cualquiera pueda escribir. Entonces, por ello los sigo invitando a que se comuniquen a la línea 291-6520, extensión 6045, y a la línea directa 379-6729. Allí estaremos escuchando, están las líneas abiertas para que sigan compartiendo poesía el día de hoy.
Muy bien, pues compartimos poesía, hemos estado en la primera parte haciendo llamadas y aquí también la mesa de trabajo compartiendo sus poemas. Nos llamó la atención un niño que llamó para abrir este contacto con los oyentes y nos compartía ese poema que le escribió a su mamá, así que todos podemos hacer poesía. Es una forma bien, bien especial el poder compartir, el poder expresar. La poesía tiene esa magia, tiene esa profundidad de conectarnos con lo más íntimo del ser y plasmarlo a través de letras. Orlando.
Sí, yo quisiera que volviéramos sobre el poema que nos leyó Víctor Andrés, porque quisiera que hiciera un poco de contexto, en el sentido en que da muchos elementos, y bien tocas temas, por ejemplo la muerte, los colores, y haces una gran descripción de todo lo que significan nuestros colores en un país tan bello como el nuestro, que por lo demás cada vez me siento más orgulloso de nuestro país, de la riqueza natural que tenemos y de todo lo que hay. Pero pienso también que cuando se escriben unas letras con esa profundidad y seguramente en un estado muy particular en el que seguramente te encontrabas en San Cristóbal en ese momento, sería magnífico saber de ti el contexto en el que esas letras se tejieron. Porque yo creo que eso nos anima a muchos también a escribir. Y ya lo decíamos, la escritura es para todos. Estamos habitados por las palabras, o ellas nos habitan a nosotros.
Así es, gracias por la pregunta, Orlando, porque sí hubo un contexto. Primero, el contexto de estar fuera del país. era la primera vez que yo estaba en México, en ese momento 9 de enero de 2008. Acababan de terminar las fiestas de fin de año, que son tan emotivas, tan importantes para todos, y yo me encontraba en un momento bien fuerte a nivel existencial. Estaba ahí decidiendo, yo llegaba a Colombia por esa época a casarme, por ejemplo. Entonces venías, estaba cerca de un matrimonio, estaba la vida otra vez ahí en juego, en términos de la situación de la muerte. La presencia de la muerte también me habitaba, porque se tenía muy fresca la muerte de mi mamá, estaba por esos días. Colombia estaba pasando por momentos de secuestros. Entonces ahí se alcanzan a mezclar todas las emociones: la emoción del matrimonio, pero la muerte, pero los secuestros, y estar por fuera de Colombia genera cierta nostalgia, y eso empezó a ser fruto de todo eso que pasaba por mí.
Muchísimas gracias. Quisiera también compartir con Cristina y con Laura, antes de que vayamos a la llamada que está entrando en este momento. Entonces escuchamos al oyente y vamos con Cristina y con Laura para que toquemos algunas fibras profundas del arco iris.
Perfecto. Tenemos a Fernando en línea. Fernando, buenos días, bienvenido a El Puente.
Buenísimos los días, los tengan ustedes.
Muchas gracias, qué gusto. Fernando, ¿desde dónde se comunica con nosotros?
Pues aquí desde mi casa, que es una sucursal de la Universidad Nacional, porque uno tiene a la universidad en el alma.
Qué bello.
Y uno nunca se puede desprender de ella.
Qué bello, Fernando. Y bueno, ¿tiene para compartirnos sus poemas?
Pues sí, al menos uno.
Al menos uno, muy bien. ¿Con cuál nos vamos a ir?
Nos vamos a ir con uno que se llama El Nombre. El Nombre es un poema que hace parte de la serie de El Hombre Sentado. El Hombre Sentado es el sabedor, que en las tradiciones amazónicas es el sabio, es el pensador, es el que se sienta para enseñar y para hablar, el que sustenta la tradición milenaria. Entonces, dentro de ese ciclo del Hombre Sentado, se dio este poema que se llama El Nombre.
Pues adelante, Fernando, lo escuchamos.
El hombre sabedor teje las palabras arcanas. Sentado, va tallando en su espíritu el nombre de las cosas. El nombre, distancia exacta entre voz y silencio. Hasta ahí va el poema.
Aquí sí escuchó usted el suspiro profundo que emitimos cuando usted nos deja con el nombre haciendo eco en nuestro interior, Adriana.
Nos deja haciendo bastante eco, no solo por las palabras, sino por la manera misma de narrarlas. Y eso en un slam poético es hermosísimo. Muchísimas gracias por compartirnos semejante poema.
Fernando, muchas gracias. Les noto un abrazo muy grande y yo me quedo con el desteje. Me encantó esa palabra, Fernando.
Bueno, muy bien, un abrazo para todos ustedes.
Fernando, gracias. Yo me
para
quedo
los oyentes, en feliz su día. Espíritu. Adiós, adiós.
El espíritu que él dice, el espíritu de las cosas.
El espíritu de las cosas. Sí. Muy bien, tenemos otro oyente. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto?
Gracias, habla con Jorge Santana.
Jorge Santana.
Santana.
Santana, sí. Jorge Santana, bienvenido a Uniminuto Radio. Estamos en El Puente y queremos escuchar su poema. ¿Con cuál poema nos vamos a ir?
Ah, bueno, es lo siguiente. Yo tengo como, pues no sé si es una historia de niño. Un poema que finalmente, pues han pasado tanto los años, porque creo que estaba alrededor de 3 años y mi madre me lo enseñó para el colegio y nunca lo he olvidado. Tampoco lo encuentro por ningún lado porque he tratado de buscarlo en Google y demás y no lo encuentro, pero yo lo recuerdo perfectamente y me encantaría pues transmitirlo.
Muchas gracias. Adelante, Jorge.
Bueno, gracias. El poema dice: siendo yo muy niño, un ángel todavía, que de mi padre apenas las rodillas alcanzar podía, recuerdo una noche entre mi cuna, cama hecha para linda y suave como el nido de una ave, de intensa fiebre al infectado aliento que tan solo mi madre no temía, ardiendo mi dolor me consumía. Era alta noche. Trémulo y asustado desperté rechazando de mi frente una mano que inquieta me tocaba. Abrí a ver, era mi buena madre, que la asustaba más que a mí mi delirio y que con ojos de madre adivinaba. Es la parte que recuerdo y, bueno, ella misma, que digamos hace 2 años ya no nos acompaña, siempre me dijo que no era posible que yo lo recordara porque solamente debía haber tenido como 3 años. Es lo que quería compartir con ustedes.
Qué bello,
y bueno, es algo que llevo realmente en el alma, y con este espacio de los poemas pues me parece bellísimo. También quiero comentar que seguidor total de Pablo Neruda, y uno de los poemas que llega siempre a mi alma y que he mantenido permanentemente es el poema 20. No sé si a ustedes les parezca, yo lo lea, este sí me gustaría leer.
Yo miro a Adriana, que es nuestra coordinadora en este slam, si se puede leer poesía.
Claro que sí, Jorge, adelante.
Vamos a darle la oportunidad a Jorge, adelante, Jorge.
Bueno, muchas gracias. Dice, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise, y a veces ella también me quiso. En las noches como esta, la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, y a veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella, y el verso cae al alma como el pasto al rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo.
Otro suspiro, Jorge. Jorge, muchísimas gracias por compartirnos algo que llevas, retomando lo que decía nuestro anterior oyente, algo que llevas tallado en tu espíritu, como esa poesía, y me quedo con la palabra madre.
Perfecto.
Muchas gracias, bueno, Jorge, un abrazo muy grande.
Les agradezco muchísimo a ustedes por este espacio, y ha sido una oportunidad maravillosa de transmitir sentirlo. Muchas gracias.
Claro que sí, con mucho gusto, y nosotros seguimos aquí muy pendientes porque las líneas están ahí sonando. De hecho, mientras estaba Jorge hablando, ahí sentíamos el pitido de la llamada, el 379-6729, 379-6729, o también el 291-6520, marcando la extensión 6045.
Gracias.
26520, extensión 60, y tenemos otro oyente. Buenos días, bienvenido a Uniminuto Radio.
Buenos días.
¿Con quién tenemos el gusto?
Adelaida.
Adelaida, qué gusto tenerla con nosotros en este slam poético. Cuéntenos, ¿cuál es el poema que nos va a compartir?
Bueno, el poema que quiero leerles hoy se llama El último cierra si hay puerta.
¿El último?
Dice así. Cierra si hay puerta.
El último cierra si hay puerta. Ah, ok, muy bien, qué bello.
Wow.
El último cierra si hay puerta.
Cortondulan en espirales mágicas. Sonríe el viento a las cornisas, el sol cosquillea con el cielo, apenas son las 3 de la tarde. Bajo la alfombra, las llaves, aguas desvalidas, inútiles, se consuelan con el moho en la tráquea, desde el balcón. La casa de par en par, sin dama, sin lluvia, sin bruma, poblada la vieja hierba, vuelta vitral, acaricia el reflejo ausente de los ojos rojos. Cuelga la noche del armario, sin cobijo, sin botones caídos, sin abrigos afelpados. La sombrilla deshecha descansa en la sala, moja sus destellos, cubre los silencios a medias, en lluvias sordas. Desde el techo ondea el vacío, hasta el sótano ondean los ganchos. Escaso el aroma espolvoreado, el café molido, en el pasillo desnudos caen por las escaleras. apaga las lunas al salir. Estoy deshabitada, sin ventanas. Amor, tengo aún el vientre fecundo.
Wow, qué bello. Muchas gracias por ese poema. Aquí bueno, seguimos con ecos.
Me quedo con el vientre profundo.
Me quedo con apaga las lunas al salir.
Yo también me quedé con ese mismo. Me encantaron las lunas, apagar las lunas al salir. ¿Qué cotidianidad envuelta en poesía? Es decir, describe y hace todo una narrativa de la casa, del habitar, de mucha la habitación. Y desde ahí el engendrar. Nos parece, a mí me encantó. Muchas gracias por Adelaida, ¿no?
Adelaida.
Por compartirnos ese poema, Adelaida. Muy bien, seguimos aquí en el Slam Poético, 379-6729 o el 291-6520, extensión 6045. Aquí estamos compartiendo. Orlando, usted nos alcanzó a decir al comienzo que tenía algo por ahí de otro tema de escritura, ¿no?
Sí, pues hay varios, pero no sé si
usted habló de
si podemos hablar un poco del, ¿sí?, del color del arco iris que habíamos dicho, que estaba precisamente implícito en el poema que tú leíste. Y queríamos también hablar con Laura y con Cristina.
Muy bien.
Para hacer el feedback sobre esas palabras. Porque démonos cuenta que en el espacio que hemos recorrido nos hemos puesto en un tono particular. Y es el tono precisamente de la poesía, de la palabra, del color, de la música, que definitivamente nos lleva al encuentro. Fijémonos que cuando leemos un poema, y casi todos los que hemos escuchado leer han puesto su voz de una determinada forma. Recordemos a Fernando de la Universidad Nacional, él, un poeta consagrado, se nota pues que tiene mucha experiencia, pero el niño también, que fue el primero que nos llamó, y cada uno de los que nos ha narrado, yo he sentido como esa particularidad del tono de la voz. Vamos entonces con el color del arco iris en el tema, en el poema de Víctor, y hablamos del tono, ¿les parece?
Bueno, yo creo que el tono también lo da mucho como esas emociones, esos recuerdos y esos sentidos que se activan al momento de narrar la poesía. Yo creo que uno, a medida que va leyendo, incluso que va escuchando, va sintiendo muchas cosas, ¿no? Con las descripciones, cuando hablan de los colores de ese arco iris que tú mencionas, Orlando, cuando se habla de lugares, cuando se habla del sol, del vientre, de un montón de símbolos y elementos que están presentes en la narración y que no están muy lejanos de historias que nosotros mismos hemos vivido, y que esas historias que hemos vivido, pasan por emociones, por recuerdos, por sensaciones, por cosas que también nos hacen darle como ese tono a esa poesía, y que efectivamente eso se vuelva algo poético.
Muy bien, pues tenemos un oyente más, en este momento tenemos otro oyente, vamos a darle también voz y paso a su voz porque queremos escuchar sus acentos también. Buenos días, bienvenido a Un Minuto Radio, ¿con quién hablamos?
Buenos días, ¿qué más, hombre? Habla con Arturo.
Arturo, pues muy bienvenido, nos alegra tenerlo con nosotros. ¿Cuál es el poema que nos va a compartir?
Compadre, estoy con otro amigo escritor y queremos que pasar los dos, ¿se puede?
Claro que sí, por supuesto. ¿Con quién estás?
Con Ulises. Somos compañeros de Adelaida, entonces le mandamos un saludo a ella.
Perfecto, muy bien. Adelante, Arturo. Primero te escuchamos a ti, después a Ulises.
Ok, el mío se llama Manifiesta Locura. Y si esta noche decido volverme loco, cierro mis ojos. Mi decidida mirada avanza y penetra la oscuridad que me contiene. Infinito vacío busco desvirgar. Avanzo con furia, con determinación, sin contemplación alguna hacia esta bella y genuina meta. Poseso continúa a pesar de las heridas, infranqueable dolor que se siente en mi pecho como un cráter inconmensurable de hielo. Y que si esta noche, así sea como último acto reaccional y voluntarioso, toco el borde del infinito, y que si lo desgarro, y que si escapo, ser un ser no pensante, un ser no racional, no doliente de esta cruda realidad, ser un loco, un demente, un marginado, un maldito enfermo que la sociedad no acepta. Ser todo, ser nada, ser cualquier cosa menos esta cosa de bilis gris materia que se enreda en sí misma y sufre y se autoflagela y se desorienta lleno de incertidumbre. Se pierde en el azar de la decisión y consecuencias. Desconfianza maldita, terrible, avasallante sin sentido que creo, encadenado a merced del chabón, malsana condición, hoy me encuentro. No quiero más esto, desgraciada razón, que el filo de la desdicha ha clavado y retorcido en mi espíritu y corazón. A mi inmadura suerte me encuentro, sin poder determinar un horizonte, ver una luz guía, sentir el cálido abrazo del sol al amanecer. La muerte es la inobjetable victoria, hacia allá caminamos todos juntos sin mérito ni gloria, única certeza que une esta egoísta y sanguinaria humanidad. Hacia allá camino confiado de que todo pronto terminará. Esta juguetona y cruel cabeza no podrá derrotar su naturaleza, pero mientras al certero destino me dirijo, emprendo un nuevo sentido para los soles que me quedan, por observar, poder detenida y vivamente apreciar. Pongo todo mi empeño, mi inseguro fuego en ser yo mismo, quien vence y determine con la naturaleza de mi cabeza. Revolución, superar el yugo que impone mi razón, tocarla, herirla, rasgarla, en este infinito infinito, que me hace una conciencia inconsciente, que me limita al día, al clima, a la comida, a mi estado de ánimo, al deseo de amor y al sufrimiento por el otro. Basta ya de toda esta mierda, fuera de la razón y su universo habitar quiero, perderme, quemarme y realizarme en los fuegos de mi carne, de mi arte, y en el centro del sol encontrarme, una cumbia con la luna bailar, y después, al calor de un par de rones, ¿por qué no?, acostarla en el terciopelado cielo sideral, hacerla mía, definitivamente y para siempre mía, y ella hacerme suyo, llevarme a viajar por el infracosmos, por el subcosmos, por el cinturón de diamantinos asteroides, donde todos los otros malditos locos se deshuesan y a sus espíritus calientan al ritmo del currulao, entonado por Saturno y sus compañeras, lunática banda de pioneros cósmicos que transgreden el ingenio y falaz intelecto humano. Allí quiero vivir, ser, estar, junto a mi luna, cumbiambero magistral, efervescente dicharachero, coqueto descarado y certero, danzante incontenible, risueño universal, loco consagrado y ajeno esta noche seré, loco feliz, loco vivo, loco no muerto o tal vez muerto para todos aquellos muertos andantes, loco desatado sin razón ni impedimentos, loco suelto, contagioso y viral, revolucionaria revolución, transgresor de lo impuesto. Hay razón, mírame muy bien a los ojos, como Prometeo, robar el fuego de esta bienaventurada locura, esparcida en danza y poesía sobre todo lo que tú egoístamente has inventado, y traeré la llama de la libertad a la oscura realidad de débiles y ciegos que ante tu yugo han debido construir castillos del más frágil material. Diluvio e incendio, tormentoso terreno a tu fortín llevaré para derrumbar tu existencia, y por fin, al son de las estrellas y los locos, ser sin razón ni remordimiento, ser sin pretender ser, solamente entregado a la locura ser.
Arturo, muchas gracias.
Estás tocando el borde del infinito.
Esa razón y el ser, muy, muy filosófico además, y da un movimiento importante hacia la vida, una locura interesante esa locura. Arturo, muchas gracias, estamos cortos de tiempo, estamos ya en el último minuto de nuestro programa, y tenemos al lado Ulises. Ulises, su poema tendría menos tiempo del que podríamos darle, ¿se atreve a lanzarlo? O por lo menos una parte de él, si es largo.
Listo.
Adelante, Arturo. Ulises.
Sueño con motosierras, me apuñalan a cada amanecer, me persiguen todas las sombras, me ronda el insomnio, le doy asco a mis amigos, mis poemas me detestan, he abandonado a Dios por amor propio, comerme da náuseas, las miradas me dan miedo, mis poemas me quieren matar, la soledad me abruma, la calle me recuerda a la nada, la poesía me empuja a la nada, la escritura me llena de angustia, el amor me aterroriza, la felicidad la asesina en varios poemas. El miedo cultivó en mí la rabia me hace detestar lo hermoso siempre está más lejos. Mis poemas han muerto varias veces, el fuego me llama desde los abismos, el sexo me recuerda al odio a mí mismo, vendí mi fe a los grandes suicidas, la desesperación acabó por darme abrigo, el mundo tiembla a cada gesto mío, mis amores pasados están al borde del suicidio, la medianoche me alimenta la tristeza, la existencia me ha perdido en su camino, los ángeles me obligan a perder el tiempo, nadie entiende mi ironía, los perros se asustan al verme, la eternidad me espera al fondo del peñasco, la belleza me ha engañado en su laberinto, el amor me aterroriza, el cielo se ha convertido en un martirio, el demonio me habla todas las noches, la tierra me repugna de tantos mortales, Mi rostro está cansado de su voz y ojos. La escritura es la única promesa.
Ulises,
muchas gracias. Que nos quedamos aquí antojados de poesía en este slam. Gracias, Ulises, gracias,
nos
Arturo.
Cortos.
Y a todos ustedes que están en la mesa de trabajo, gracias por haber estado aquí.
Pero como buen Ulises, esperamos tu retorno.
Así es. Pues gracias, Adriana. Adriana, de verdad, gracias por este espacio que has
Víctor,
provocado.
Muchas gracias, Laura, Cristina, Orlando, Adriana. Y bueno, sigamos haciéndolo.
Y a los oyentes, gracias.
Escríbanos.
Para nosotros seguiremos allí las páginas de Marfil Educación Filosófica. A esta hora terminamos este espacio. Aquí estamos muy contentos. Y ustedes sigan en los 1430 AM. Esto es Uniminuto Radio.
Radio.
Que una ingeniería era un reto demasiado grande.